Hola a todos, saludos y bienvenidos una vez más de parte de todo el equipo humano de Mindalia.com. Hoy tenemos mucha suerte porque venimos de un muy buen especialista y ahora pasamos a Lourdes Ferro, que viene a hablarnos en un espacio que se ha titulado Transitar la energía de los 12 soles. Para quienes aún no tengáis el placer de conocerla, vamos a hablar un poquito de ella. Lourdes es astróloga, tarotista, actriz y artista plástica, entre otras cosas. Así que ahora sí, estoy encantada de darle la bienvenida a Lourdes Ferro para comenzar con esta conferencia que, como os decía, se ha titulado Transitar la energía de los 12 soles. Hola Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer volver a coincidir contigo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un placer estar con todos ustedes. Gracias por la invitación y bueno, eso. Gracias por invitarme nuevamente.
Gracias a ti, como siempre, por animarte a participar, a acompañarnos, a compartir todos tus conocimientos de una forma tan generosa. Lourdes, cuando tú quieras puedes comenzar y yo te voy a ver en unos minutos.
Gracias. Bueno, gracias por estar ahí del otro lado. Me fascina este espacio, porque pensar que yo estoy aquí y no sé dónde están ustedes, pero pueden estar en cualquier parte del mundo. Esto es maravilloso que tiene la tecnología y esto que nos permite estar hablando o escuchando los temas que nos interesan y nos gustan. Me parecía muy interesante, según cómo yo veo la astrología. Para mí la astrología es una herramienta de autoconocimiento, es una herramienta que nos sirve para planificar. Es eso que tenemos muy a mano para ver qué podemos hacer o cómo disponemos el año o el mes. En este caso vamos a hablar de los meses, porque vamos a hablar de los soles. Entonces vamos a hablar de la energía que pasa de mes a mes. Me encantaría pensar que tenés un cuaderno y que vas a poder armarte en 12 carillas, en 12 páginas, la planificación de lo que nos brinda el cielo, lo que nos brindan los planetas. Y cuando digo planetas, y voy, estoy hablando de sol, seguramente me digas, no, Lourdes, te equivocaste, el planeta, no es planeta el sol es una estrella, ¿sí? El sol es una estrella, pero en astrología lo denominamos así, es una manera de nombrarlos. Igual que la luna, también la nombramos como un planeta. Son las luminarias, son las encargadas de, bueno, indicar nuestra energía más personal. El sol puntualmente es el que arma todo ese ciclo. Estamos a 18 de febrero y bueno, justo hoy el sol está entrando al signo de Piscis, el último signo. Y cada vez que el sol pasa de signo a signo, va proponiendo determinada energía que, según nuestro sol natal, puede servirnos para determinadas cosas. Pero a todos en general también nos conviene usar esa fuerza, usar energía, esa energía para administrarla bien. Yo me imagino como si tuviéramos, no sé, un supermercado, un mercado, un lugar donde venden cosas y estuviera todo ahí en la góndola. Nosotros lo que vamos a hacer es elegir lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Es como organizar el año, tiene la idea de no me voy a enamorar en el mes, o no voy a buscar pareja, por ejemplo, en el mes que me conviene, no sé, vender. De repente, el azar sí quiere que yo encuentre el amor en ese mes, pero focalizarnos en las energías solares nos es de mucha utilidad a todos. Y bueno, y saber para qué sirven y saber cómo las podemos utilizar, creo que era una buena propuesta para el día de hoy, ya que estamos en este momento comenzando a transitar el último signo de los 12 signos. Nosotros estamos acostumbrados a comenzar el año el primero de enero. El primero de enero empieza el año. Bueno, y ahí planificamos. Y el primero de enero coincide con el signo de Capricornio, que por allá por el 2021 entró el sol a Capricornio. Entonces, en realidad, calendario y grados solares o meses solares están desfasados. Por eso es tan interesante poder alinear nuestras energías con las energías planetarias, con lo que el cielo propone. El cielo hace una propuesta y nosotros podemos tomarla o no, pero si hay algo ahí que nos pueda hacer bien, creo que sería bien interesante que lo lográramos utilizar. Entonces vamos a empezar con el mes de Aries. Mientras el sol transcurre el mes de Aries, según el día que entre y a la hora que entre, a partir de, más o menos los soles pasan entre el día 18 y el día 21, pasan de signo a signo. Y ahí permanecen 30 grados, que corresponden a 30 días. Cuando nosotros estamos frente al mes de Aries, nos vamos a encontrar con un mes, primero que nada, de fuego. O sea, de vitalidad, de fuerza, de energía. Es un mes muy generoso, pero también es un mes que nos invita, que nos empuja a la vida. Aries representa ese puñetazo energético que recibe la vida porque abrimos la puerta. Entonces, alrededor de la segunda quincena de cada mes, que está más o menos entre el 18 y el 21, es cuando los soles entran. Entonces, cuando entramos en Aries, ¿para qué es bueno? Para todos. Y es bueno para tener en cuenta que es el mes de los comienzos. De hecho, muchas veces, por ejemplo, comienzan las clases, comienzan los trabajos, la gente tiene como una cosa de comienzo en ese momento. No nos damos cuenta, pero estamos energéticamente preparados para, bueno, comenzar. Más allá que la llegada de Aries también marca el equinoccio de otoño y de primavera según el hemisferio donde estamos. Energéticamente es comienzo e igualdad, ¿no? Energéticamente es igualdad y también comienzo. Entonces, Aries lo vamos a utilizar ahí en tu papel, en tu libreta, en tu memoria, recordá, Aries la voy a tomar para comenzar, para avanzar. Es un mes donde se puede generar como atropello, ¿no? Energético. Tengo toda la fuerza para ir a buscar lo que necesito. Más allá del signo que sea. Esto es, este mes lo puedo usar para esto. El mes de Tauro tiene una energía totalmente diferente. Es una energía mucho más pesada, mucho más calma. Tauro es un signo de tierra. Es la energía que nos permite trabajar o preparar el territorio donde vamos a trabajar. Es una energía muy magnética, casi siempre estamos como mucho más pegados a lo material, estamos diciendo, bueno, ¿cuánto gano? ¿Qué hago con lo que sé? Por ejemplo, tiene que ver muchísimo con en qué estamos preparados, con qué contamos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros talentos? Ahí es cuando empezamos a decir, bueno, a mí me gustaría tener un sueldo de tanto dinero. Bueno, pero ¿cuáles son tus recursos para pretender determinada cosa? Es el medio donde nos podemos plantear cuáles son nuestros recursos, cómo manejamos nuestros recursos. También es un mes muy sensorial y es un mes muy pies a tierra, ¿no? Es como la necesidad de bajar a tierra, de conocer. Un signo muy estático, donde casi siempre se logran cosas muy importantes. En el mes de Tauro, casi siempre logramos todos concretar cosas muy importantes, pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta es el contacto con la tierra también, ¿no? Procurarnos cuidar la ecología, cuidar nuestra madre tierra, tomar como conciencia y contacto con eso. Según en el hemisferio donde estamos en pleno otoño o plena primavera. Cualquiera de las energías nos invitan a contactar y a observar los colores que nos regala el otoño y los colores que nos regala la primavera. Ambos son bellísimos. O sea que es, bueno, sensorial. También permite acumulación. Es un mes de acumulación. O sea que es un mes de ahorro también y de reconocimiento si estoy preparado o no para los desafíos que me pondrán los meses venideros. El mes de Géminis es el mes donde en Aries comenzó la estación, en Tauro la estación se afirma, se concreta, y Géminis tiene la capacidad de entregar la estación. Invierno o verano, según el hemisferio donde estamos. Entonces, ¿qué nos invita? ¿Para qué nos invita el signo de Géminis? El signo de Géminis nos invita al movimiento, nos invita a la negociación, a la venta. Es el mes donde podemos proponernos vender algo, es el mes donde sería muy interesante ponerse a estudiar algo nuevo, comprar un nuevo libro, meterme a investigar en otra cosa. Tiene la capacidad también de comunicar con los que tengo alrededor, que pueden ser hermanos, primos, socios, amigos. Puedo hablar mucho más y puedo tener en contacto con personas que realmente me interesa. Es el mes de la comunicación, o sea que todos tenemos ese mes para comunicar. A partir de ahí, pasamos a un nuevo primer signo, que es Cáncer. Cáncer vuelve a tener una nueva energía, que es puntualmente de invierno o de verano. Ya comienza el invierno o comienza el verano, según el hemisferio. Cáncer nos hace ponernos en contacto con la familia, con la casa, con el hogar, contactar muchísimo con nuestro territorio, con nuestro primer territorio, que es nuestro cuerpo, con los úteros ancestrales, que tienen que ver más con las madres, las abuelas, los espacios que ocupamos, el hogar, la cocina, el dormitorio, pero también los espacios que ocupo en mi trabajo. Entonces, para mí es el mes ideal para reorganizar los lugares, pintar una nueva pared, armar ese placar que está desarmado, y un mes, un periodo de tiempo donde está muy bueno ver lo que ya no voy a usar. Por ejemplo, la ropa que no voy a usar, la vajilla que ya no voy a usar. No es así como Tauro nos invitó a acumular, porque Tauro nos invitó a acumular, Cáncer nos invita a delinear nuestros territorios. O sea que el mes de Cáncer es importante que nosotros logremos entender que tengo que saber lo que puedo tomar entre mis brazos. Me imagino al cangrejito cuando hace el espacio y se toma para él lo que le corresponde y se lo lleva para su casita. O sea que es, bueno, esto es mío, acá estoy yo, este es mi espacio, esta es mi casa, esta es mi familia también, ¿no? Esta es mi familia y esta es la manera como quiero vivir. Entonces sería el mes ideal para ordenar, tanto sea por dentro como por fuera la casa, y tanto sea de forma real o simbólica. ¿Cómo sería arreglar la casa en forma simbólica? Y bueno, es ordenar los vínculos que a veces están mal, y puede ser también el momento ideal para arreglar el vínculo con mamá, ¿no? Es el momento donde yo puedo hablar con mamá. Más allá que mamá esté o no esté, puedo hablar directamente, o escribirle una carta a esa mamá que estuvo o que no estuvo, pero yo tengo que tratar de siempre tener mi vínculo con mi mamá arreglado, porque así es como me va a cuidar también el entorno, cómo me va a maternar el entorno, cómo me va a contener el entorno. Si yo procuro siempre arreglar el vínculo con mi mamá realmente o simbólicamente, voy a lograr espacios mucho más seguros. Del signo de Cáncer, el Sol pasa al signo de Leo. Y cuando hablamos del signo de la mitad de la estación, o sea, Cáncer es el que abrió el invierno o el verano, según, cuando hablamos el que está en el centro, es como el que asegura más el momento, ¿no? Entonces Leo, cuando pensamos en Leo, tenemos que pensar en nosotros, en nuestro chakra corazón, en nuestro placer, en nuestra libertad, en nuestros deseos de hacer, en nuestras ganas de sentirnos bien. Es el momento donde tenemos que prestarnos atención a nosotros mismos. Y ahí hacer una evaluación de cuál es el tiempo que me doy para mí. Pensá que tenés un mes al año para contactar con tus necesidades, para poder darte cuenta que sos el ser más maravilloso que hay sobre la Tierra, y amarte, estar creativo, contactar con los hijos. Es el mes de la fertilidad también, el quinto signo, el quinto mes. Ese mes de la fertilidad es muy importante porque yo recibo siempre consultas de eso mismo, ¿no? ¿Cuándo puede ser que quedemos embarazados? Bueno, el quinto mes es un mes que es muy fértil, muy creativo. También es muy importante tener en cuenta la recreación y el tiempo libre en este periodo. ¿Cuál es el tiempo libre que tenés? ¿Cuál es el tiempo libre que te das? ¿Qué tanto escuchás tus necesidades más superfluas, ¿no? Es como decir, ¿cuánto hace que no voy a la peluquería? ¿Cuánto hace que no me compro una ropa? ¿Cuánto hace que no me miro al espejo? Yo creo que el mes de Leo todos tendríamos que estar espejito a espejito mirándonos y diciendo que somos la persona más hermosa del mundo. ¿Cuánto te quiero? Porque es eso, es reconocer mi brillo, reconocer mi potencial. Es el mes también donde podemos hablar con nuestras creaciones. Las creaciones son los hijos, las creaciones son todo lo que hacemos, desde si pinto un cuadro, escribo un libro, o hago una torta, o hago un postre, o hago una milanesa. Esa es una creación, es algo que yo hice. Entonces tengo que de reconocer que eso que hago, lo hago con mi talento, que fue lo que recogí en el mes de Tauro, y bueno, y lo puedo llegar a disfrutar mucho. Para Virgo, es el mes de Virgo nos propone cosas totalmente diferentes. El mes de Virgo nos propone, desde un lugar mucho más intenso, el contacto con el límite, la responsabilidad y el trabajo. Es el mes que yo digo, hay que ir al médico. Pero no estoy enfermo, Lourdes. No, no. Un chequeo al año tenemos que hacer sí o sí. Y hay una edad donde tendríamos que ir 2 veces por año. Entonces es el mes donde voy a darme cuenta que si mi físico no está bien, tengo que, bueno, tratar de mejorarlo. Es un mes de mucha responsabilidad, el mes que me permite tomar contacto con mis subalternos, con mis limitaciones, que son, por ejemplo, los mayores a cargo, las mascotas, eso que uno a veces piensa, ¿en qué parte de toda la carta natal están las mascotas, ¿no? Están en ese sexto mes, en ese lugar de emplazamiento de Virgo, que es el contacto con nuestras mascotas, con las plantas, porque no es que tengo una planta y tengo una mascota y ya está. No, tomo una responsabilidad para cuidarlo, para protegerlo, para alimentarlo, o si tengo un mayor a cargo, o si tengo personas a mi cargo, tengo que asegurarme de brindarles todo. Pero para eso, lo primero que tengo que tener es salud. Entonces es el mes donde tengo que tomar contacto con la salud, con la enfermedad, con la vocación de servicio también. Es un mes para la vocación de servicio, esa parte es sumamente importante. Libra, el otro, el espejo, la pareja, ¿dónde está el que, con el quien comparto las horas? ¿Dónde está con el quien comparto la vida? Que puede ser la pareja o puede ser que decida no tener pareja, que está perfecto también, pero es si yo decidí yo no estar en pareja. Entonces, el mes de Libra nos pone en contacto con el otro, nos pone en contacto con la persona con la que compartimos, nos pone en contacto con la persona que queremos o con aquella persona que no queremos, porque es un mes donde el universo nos muestra los enemigos frontales. Aquellas personas con las que sabemos que no nos llevamos bien. Es el mes para asociarnos, el mes para vincularnos y lograr un equilibrio energético. Es un mes también como muy libre, ¿no? De hablar, de negociar, también es un mes de aire, o sea que es un mes de negociación. De ahí nos metimos en el mes de Escorpio. El mes de Escorpio nos propone una energía totalmente diferente, también es una energía fija, pero de agua, nos sumerge en lo más profundo de nuestras emociones, a todos durante el mes de Escorpio, nos conecta con emociones totalmente profundas, emociones y sensaciones que tienen que ver con el hundirme en mi inconsciente, también es muy sensorial, también es un mes donde la sexualidad toma como una relevancia, donde se dan situaciones que tienen que ver con el misterio y con lo oculto. Entonces, es saber, bueno, ¿estamos en qué mes? Ah, estamos en el mes de Escorpio. Este es el mes de lo oculto, es el mes de lo sexual, tanto para lo positivo como para lo negativo, ¿no? Es el mes de la transformación y la muerte. A veces cuando hay noticias que son muy terribles, suceden en el mes de Escorpio, y no quiere decir que Escorpio sea bueno o malo, es que la humanidad se encuentra con sus emociones más profundas. Sagitario. El mes de Sagitario nos propone el contacto con la expansión. Y ahí volvemos un poquito para atrás y nos conectamos con aquello que nos propuso Tauro y nos propuso Géminis. El aprendizaje y la enseñanza y lo que sé hacer. Y en Sagitario es, ¿qué hice para pretender crecer más? ¿En qué me estoy formando? ¿Qué me animé? ¿Qué barrera me animé a soltar o a tirar o derribar? ¿Qué frontera me animé a atravesar? Y teniendo en cuenta fronteras, como primer frontera, la piel. O sea, la primer frontera que atravieso es mi propia piel. Después es los límites de mi casa, los límites de mi trabajo, los límites de mi territorio, pero también mis límites mentales. Leo solamente sobre estos temas, investigo solamente sobre esto, o de repente me gusta investigar de esto y me animo a investigar de otra cosa, porque ahí también estoy atravesando una barrera, ahí también estoy derribando un muro y me estoy animando a otra cosa. Ese es el mes, Sagitario es el mes de la filosofía, de la religión, de la política y del deporte. Son meses que son fáciles para esas energías. El mes de Capricornio, y ahí todos estamos metidos en el mes de diciembre, donde estamos celebrando de alguna manera, o estamos todos conectados con la Navidad, con el fin de año, estamos todos como muy que acá se terminó el año, ¿no? Estamos como, si acá se termina el año, y Capricornio no se termina nada, porque Capricornio es el décimo signo, y entonces Capricornio pasa a tener una exigencia doble, ya que es un signo muy exigente, y es un mes muy exigente, y los invito a todos a pensar cómo se sienten en diciembre, enero, que a algunos les pega para la angustia, tipo, no quiero las fiestas, no me gustan, y otros están deseando irse, no sé, de vacaciones, pero realmente las exigencias que se le ponen al mes de Capricornio son muy grandes. Más allá también que ahí tenemos otro solsticio de invierno o de verano, según cuál es el que en el hemisferio que estamos ya volviéndonos a meter en otra energía que es muy exigente. Es una energía que exige porque el calendario dice que acá se termina el año y exige porque Capricornio es el décimo signo, que es el que está en la cima de la montaña. Acá, inconscientemente, todos evaluamos y pensaremos, sí, evaluamos porque se termina el año, el calendario está ahí, pero también evaluamos porque en la décima casa es la casa de la meta, el objetivo y el logro. Entonces, a esta altura del año calendario y del año astrológico, estamos en un momento donde nos tenemos que hacer una evaluación si es que estamos en el lugar que nos propusimos allá en marzo cuando empezó Aries. Aries nos propone avanzar, nos pusimos un objetivo, vamos hacia un lugar, y ahora Capricornio nos dice, ¿a dónde estás parado? ¿Estás parado donde querías o estás en otro lugar? ¿Es verdaderamente este el espacio que querías tener o no? Por eso sentimos como esa doble exigencia, ¿no? De Capricornio pasamos a Acuario, y Acuario nos propone una energía totalmente diferente, una energía de libertad. Más allá de lo que nos sucedió en Capricornio, de haber dicho, estoy en la realidad que quería o no, Acuario viene y dice, de verdad, yo quiero cambiar. El mes pasado, por Capricornio, me sentí frustrado, las cosas no eran como pensaban. Entonces lo que hace Acuario es decir, sos libre, podés hacer lo que quieras, ¿qué tal si te animás? Y es un poco lo que la propuesta de Acuario que termina hoy, que terminó hoy, porque ya ahora estamos en Piscis, es ¿qué fue lo que hiciste con tu vida todos estos meses? Desde Aries hasta acá. Acuario viene también a encontrarnos y a hacernos contactar con nuestros amigos, con las personas que queremos. Y nos une a personas que tengan más o menos las mismas ideas y los mismos ideales. Nos pone mucho más humanitarios, nos sensibiliza frente a los males que padece la humanidad y tenemos la necesidad de ayudar y acompañarnos. Viene como esa esa necesidad de que, bueno, yo voy a ayudar y acompañar a estas personas, o por lo menos voy a intentar de ayudarme y acompañarme a mí mismo y hacer lo que verdaderamente quiero. Y Acuario le da la posta al signo de Piscis. Lo que hace Acuario es decir, yo te dejé libre de ataduras, y le pasa la posta al Sol cuando entra Piscis, que dice, bueno, hay que cerrar ciclos. Piscis viene a hacernos entender que somos parte de un todo, que compartimos con los demás cosas que son muy importantes, nos sensibiliza, nos mete como en nuestra verdadera misión. Piscis es el encargado de hacernos conectar con nuestra misión, y a partir de que conectamos con nuestra misión, nos pone a cerrar el ciclo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer este mes? ¿Qué tenemos que hacer este mes? Este mes tenemos que decir, ¿no? ¿Qué estábamos haciendo el febrero del año pasado? ¿Dónde estábamos? Muy especial el año 20, ¿no? O el 19. De repente es más fácil pensar, ¿qué me propuse en el año 19? En febrero del año 19, ¿qué estaba pensando? ¿Cuáles eran mis sueños? O en febrero del año 20, ¿cuáles eran mis expectativas? ¿Cuáles eran mis sueños? ¿Qué de todo aquello que pensé lo logré? Entonces este mes es un mes de evaluación para cerrar un ciclo, porque a partir de que el Sol pasa al primer grado de Aries, volvemos a empezar. Entonces este mes nos propone estar muy empáticos, mucha empatía, mucha comprensión hacia el otro, y sobre todo comprenderme a mí mismo, perdonarme, sanarme, dejar lo que no sirve, darme cuenta que determinadas cosas estaban bien y determinadas cosas no estaban bien y las podía cambiar. Pero siempre, siempre, siempre entender que somos dueños de nuestro destino. Que si nosotros organizamos a priori, si vamos como dejándonos llevar por estas energías, es sumamente importante, porque esas energías nos proponen la versatilidad que tiene el año astrológico. Y nos da la oportunidad de, en el mes que hay que focalizarse en lo económico, nos focalizamos, en el mes que hay que focalizarse en el cuidado físico, nos focalizamos, más allá de la carta de cada uno, por supuesto, porque esta misma regla, este mismo ciclo, lo utilizamos para cada carta natal, que de eso se trata cuando nosotros tenemos una consulta. Con la carta natal, es decir, bueno, en este mes no hagas nada, en este mes no firme, en este mes viajá, en este mes no viajes, ¿no? En este mes cuídate, en este mes explotá de alegría. Cada mes propone eso. Y Piscis lo que nos propone es el cerrar. Entonces, de repente, si estás ahí y tenés ese papel ahí, decir, bueno, ¿yo qué quiero cerrar este año, ¿no? Ya que estamos ahora comenzando el signo de Piscis, hoy justo, estamos diciendo, bueno, ¿qué es lo que yo quiero dejar pasar? ¿Qué es lo que yo quiero que no esté más en mi vida? ¿De qué cosas me quiero desprender? ¿No? ¿Cosas, situaciones o personas? Reconozco que no me gustan, que me duelen, que me hacen daño. ¿Cómo las suelto? Bueno, ¿cómo las soltás? La vas a soltar de la manera más maravillosa, que es tomando conciencia y haciendo y ejerciendo la capacidad de elegir las cosas de tu destino. Lourdes, espero que les haya gustado y les sea útil.
A mí me ha gustado mucho, a mí me ha sido útil. Yo he tomado nota y apuntes, tal como decías al principio, y te agradezco mucho que hayas compartido esta información tan valiosa con nosotros. Vamos a pasar enseguida al turno de preguntas y respuestas, así que amigos, amigas, os animo ya a que podáis compartir todas vuestras inquietudes a través de nuestras diferentes plataformas. Pero antes de eso, me gustaría daros una información muy importante, y es que, bueno, el próximo 6 de marzo de 2021 tendrá lugar en Mindalia.com el taller online prácticas de vida para ser semillas de la nueva humanidad, un taller que llevará a cabo Emilio Carrillo. Va a estar compartiendo muchos de sus conocimientos y junto a él vas a poder aprender un conjunto de prácticas de vida para impulsar tu autotransformación. Además que en estos tiempos es tan importante y creo que todos queremos avanzar en ese sentido. Así que no te lo pienses más, infórmate y reserva ya tu plaza antes de que se agoten en www.mindaliacongresos.com. Además, si quieres más información, también puedes encontrarla enviando un correo electrónico a talleres@mindalia.com o por último escribiendo un WhatsApp al +34. Esto es súper importante porque es el prefijo español. +34 644 366 733. Así que vamos, no dejes pasar esta oportunidad que se agotan las plazas. Y ahora ya sí, Lourdes, vamos a comenzar con ese turno de preguntas y respuestas, si te parece bien. Tenemos a Mari, que a través de WhatsApp y desde Colombia nos dice: mi inseguridad y el sentirme siempre inferior a los demás podría tener que ver con mi signo. Dice: soy Escorpio y nací el 30 de octubre.
Bueno, hay como dos partes en la pregunta, ¿no? Una es la inseguridad y otra es sentirme menos. Hay como dos partes puntualmente. Ahí tiene que ver más, para mí, siempre la psicogenealogía nos da muchas respuestas. Entonces yo la invito a que busque dentro de su familia quién nació bajo el signo de Tauro, quién nació bajo el signo de Leo y de Acuario. O sea, esas cuatro signos: Tauro, Escorpio, Leo y Acuario. Trabajar la autoestima, trabajar la fuerza para salir adelante no es tarea fácil, pero no es imposible. Entonces, Escorpio es un signo muy magnético, muy silencioso, muy introspectivo. De repente lo que está sintiendo es eso, ¿no? Es como... pero que empiece a trabajar a ver quién de la familia tenía estas fechas, así de repente encuentra la respuesta ahí. Gracias.
Gracias a ti, Lourdes. Vamos a continuar con Jorge González, que desde España y también a través de WhatsApp te dice: ¿realmente es importante la compatibilidad de signos en el amor de pareja?
Bueno, cuando hacemos la compatibilidad sol a sol, yo creo mucho más en la empatía, en el encuentro de las personas, porque lo que tenemos que saber es que no somos solamente soles. Cuando alguien dice yo soy de Escorpio y el otro dice soy de Capricornio, no solamente es Escorpio Capricornio. Somos una variedad infinita de planetas y aspectos y signos que amalgaman con la carta del otro. Yo tengo muy en cuenta, por ejemplo, la compatibilidad para armar grupos de trabajo, para armar de repente propuestas de fechas que queden afines a los que ya están, pero creo que la gente se enamora desde el alma y no desde los signos. O sea, va por ahí la cosa. El formar equipos de trabajo según la astrología me parece una cosa muy inteligente, muy acertada. Pero tener en cuenta una relación afectiva, si me llevo mal o me llevo bien, ya tú sabrás si te llevas bien o si te llevas mal, y creo que si te llevas mal hay que soltar, y si te llevas bien hay que cuidar. Gracias.
Vamos a continuar entonces con Liliana, que desde Argentina te dice: ¿cuál es tu predicción? Ya vamos con las predicciones para este año 2021. La dificultad de la última temporada se viene alargando demasiado y somos muchos los que necesitamos creer que todo pasará pronto.
Bueno, primero que nada, no creo en la astrología predictiva, pero sí estamos enfrentándonos a un año 2021 que forma parte de un gran bloque que es el año 19, el año 20, el año 21 y el año 22. Así como hicimos todo el pasaje de los signos soles, el mismo pasaje, el mismo exactamente, es a través de Júpiter. Y estamos ahora en el año de Acuario. El año de Acuario es un año de mucha revolución, de mucha transformación. Y recién el que termina de dar como el cierre a un ciclo que empezó en el 10, el que termina es Piscis. O sea que el año 21 más o menos va a tener las mismas características que el año 20, donde se le va a poner otra energía, se va a poner como más revolucionario, más libertario. Pero el cierre de lo que pretendió enseñar este 2020 y este 2021 va a tener que ver con el año 22. Gracias por tu pregunta.
Pues seguimos con más preguntas. Lourdes, Mari Rir Gig, a través de Facebook, te dice, ¿qué es la carta natal y para qué sirve?
Bien, la carta natal es el mapa, la foto, el sello del momento en el que nacimos. Como yo veo la astrología, la carta natal me sirve para autoconocerme, para reconocer mis virtudes y saber también mis falencias, tenerlas en cuenta. Sirve para saber cuáles son los momentos del año donde estoy fortalecido y donde puedo avanzar, en el momento donde estoy debilitado y tengo que mantenerme quieto. Es como una caja de regalo, es esa suerte del cielo que propone y hay una caja gigante que la tenés, vas a abrir ahí y vas a ver lo que hay ahí adentro. Una vez que sabés lo que hay ahí adentro, sabés para qué usarlo. Y después que sabés para qué usarlo y que lo tenés, sos vos el que decide qué haces con eso. Es una herramienta de autoconocimiento que cada vez creo que cada uno de nosotros tiene que conocer más.
Vamos a continuar con Zaira Montes, que a través de YouTube y desde Colombia te dice: saludos a todo el equipo de Mindalia. Saludos, Zaira, muchas gracias. Te dice Lourdes: soy Piscis y estoy pasando por varios retos profesionales y un momento difícil en el ámbito familiar. ¿Qué me recomendarías hacer este mes?
Bueno, es Piscis, el sol ya llegó a Piscis, o sea que el sol cuando llega a Piscis da como ese alivio, ¿no? Genera esa sensación de que, bueno, estoy mejor. Piscis está frente al año del cierre. O sea, recuerden que estamos atravesando el año de Acuario y recuerden lo que estuvimos hablando hoy. El año de Acuario, Piscis, lo que va a necesitar es cerrar ciclos. O sea que cada inconveniente al que se te presente lo tenés que tratar de ver verdaderamente como una oportunidad. Si hay conflictos en la familia, de qué tipo, cómo son, poner las cosas en su lugar. Ese es el desafío que tiene Piscis en este año. Piscis este año tiene a la conjunción Júpiter-Saturno en su casa decimosegunda. Entonces está como esa sensación de que no sé qué va a pasar. Sin embargo, si te parás, detenés y planificás, yo creo que a partir de este año salen totalmente renovados. Es un año de transformación que siempre tenemos que pasar. Es como a medida que íbamos creciendo y nos iban quedando chicos los zapatos. Teníamos que volver a comprar un talle más porque si no nos apretaba. Bueno, estás en lo mismo. Hay que soltar las viejas prendas para poder aceptar el crecimiento que te viene. Gracias.
Vamos con una pregunta, Lourdes, que nos hacen desde la plataforma de Twitch y nos la hace Barandia Naraguirre. Te dice: hola, yo nací el 4 de febrero de 1985 y tengo serios problemas para quedar embarazada. Aparte de ser una cuestión física, ¿también podría estar relacionado con todo esto de la astrología?
Sí, muchas veces. Muchas veces el físico es la respuesta. Muchas veces el físico es la respuesta de dos cosas. Nosotros venimos con una carta natal, o sea, nacemos en un preciso momento y en ese preciso momento el impacto energético del cielo es uno, único, porque nacemos en un lugar y nacemos con esa posibilidad. Pero también hay que tener como un conocimiento de la genealogía, no te olvides. La astrología y la psicogenealogía son muy importantes para cuando tenemos problemas para la fertilidad. Es es muy, muy importante eso. O sea que hacer un estudio de tu árbol genealógico te serviría muchísimo para poder destrancar algunas cosas que pueden estar. Saturno es el encargado, pongamos, de repente no es la palabra más indicada, pero un Saturno mal aspectado en tu carta natal trae problemas para tener hijos. Entonces, una vez que vos ves cómo está dispuesta tu carta natal, a partir de ahí podés investigar tu árbol genealógico y a partir de ahí podés destrabar cosas que tengan que ver con lo psicológico, lo emocional y lo físico, para ahí sí recibir el bebé que tanto querés. Gracias.
Bueno, pues yo creo que esta respuesta va a alentar mucho a esta persona que nos hace la pregunta, que no voy a repetir el nombre porque no me ha salido muy bien, así que me perdone porque es un nickname bastante original. Así que bueno, Lourdes, ha sido un placer, muchísimas gracias. En esta ocasión no nos va a dar tiempo a seguir contestando preguntas, pero como ya sabemos que eres veterana en Mindalia y volverás muy pronto, nos quedamos con esa tranquilidad. Por supuesto, voy a dejarte unos segundos para que puedas despedirte o por si quieres compartir alguna reflexión final con nosotros.
Gracias. Primero que nada, bueno, como siempre, gracias a Mindalia y a todo el equipo de Mindalia que me encanta compartir esos espacios con ustedes porque me permite estar en contacto con ustedes que están ahí. La invitación es que justamente que a partir de ahora que estamos entrando al signo de Piscis, cada uno de ustedes ponga en una hoja en blanco qué es lo que quiere dejar soltar, qué es lo que quiere dejar ir, qué es lo que quiere soltar. Nos enfrentamos a un año muy intenso, muy, muy, muy lindo año. Yo creo que el 21 va a ser un año muy interesante, pero el trabajo personal es muy importante. Entonces, de repente, escribir la lista para tener en cuenta qué es lo que estuvimos hablando el día de hoy, este 18 de febrero del 21, y qué cosas queremos cambiar. Si muchos queremos cambiar cosas, seguramente los cambios se den. Un fuerte abrazo, gracias por permitirme este espacio.
Gracias a ti, con todos vosotros, Lourdes Ferro. Y bueno, amigos, amigas de Mindalia, es un placer como siempre compartir este espacio con vosotros. Nos sentimos muy arropados por todos, así que bueno, estamos muy agradecidos. Hay algunas cosas que tengo que deciros antes de terminar y es recordaros que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Podéis acompañarnos a través de nuestras diferentes plataformas como son YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, VaunLife y VK. Además, también podéis disfrutar y escuchar esta y todas nuestras conferencias en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente. Y todo esto podéis encontrarlo en www.mindaliaradio.com. Además, también quiero recordaros que si en algún momento os apetece colaborar con nosotros, podéis hacerlo haciendo una donación a través de nuestra cuenta de PayPal, que encontraréis también en www.mindalia.com. Os recuerdo que tenemos un taller de Emilio Carrillo, que se agotan las plazas, que queda poquito tiempo, que entréis a nuestra página web mindaliacongresos.com para que podáis reservar vuestra plaza. Gracias, Lourdes, todo un placer. Gracias, amigos, por vuestra compañía. Y nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo.